¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo si al final pierde su alma? He aquí el gran drama que estamos viviendo en América Latina y el Caribe. Seducidos por el becerro de oro, no solamente nos aturde la terrible corrupción tan famosa en toda América Latina, sino que en los últimos 30 años un cáncer invade a todos nuestros pueblos, a unos más que a otros. La causa, el consumo de drogas. El porqué, el vacío del ser humano que busca la manera de llenarse, ya que no está Dios en su corazón. Entonces aparecen los sustitutos de Dios. 15, 20 minutos de placer, de entusiasmo, de euforia, para luego caer en un letargo, buscar de nuevo más droga para tener otro momento de euforia, de lucidez, y luego se cae en tristeza y depresión. Al faltar el dinero hay que robar. Se empieza en la casa, a su pobre mamá le roban todo, hasta la máquina de coser para comprar. Luego hay que salir a la calle a robar, a asaltar para poder comprar la droga. Y entonces esa adicción tan terrible, tan nefasta, tan diabólica, es en parte la causa de un drama tremendo, de una orgía de sangre que sacude ahora terriblemente a México, pero que también nos golpea en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Por supuesto, Colombia, que ya ha dado pasos increíbles para ir sacudiéndose de semejante negocio, que es, repito, diabólico. Perú, Bolivia, Venezuela, en fin, las islas del Caribe. El dinero sale de aquí. Es un negocio multimillonario. El becerro de oro. Pero ¿de qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Hace poco en mi diócesis me decía el párroco de Chamelecón que al lado de su casa cural, en una madrugada, mataron a un muchacho, le abrieron las entrañas, sacaron sus órganos, los tiraron en la calle, les cortaron las dos manos al muchacho y las colgaron en los cables de la luz. ¿Para qué? Es un mensaje para que ustedes, los del otro lugar, no vengan a vender droga a mi territorio. Se mata por el dinero. Es un Dios que exige cantidad de sacrificios humanos. Tanto que se criticaba a los aztecas y otras tribus indígenas cuando sacrificaban seres humanos para satisfacer, diríamos, para ellos honrar, glorificar a su Dios. Pues eso es nada en comparación con lo que estamos viviendo hoy. Hay llanto, hay dolor, hay lágrimas. Cuando Jesús iba camino al Calvario, le dijo a las mujeres de Jerusalén que no lloraran por él, sino por ellas. Porque llegará un momento en que no se va a querer tener más hijos, porque los hijos, criados con tanto amor, luego son arrebatados por Satanás, sacrificados al becerro de oro. ¿De qué le vale al ser humano ganar al mundo si al final pierde su alma? Ojalá lo entendieran los asesinos y aquellos que mandan a los sicarios a matar. Que todo esto pasa demasiado rápido. Hay un promedio, dicen, de 8 a 10 años de muchos jóvenes que se meten en este negocio, seducidos por el dinero, de pobreza extrema, poco a poco van pasando a tener carros, casas, están felices, ya son famosos, pero al final, ¿qué pasa? Que o hicieron trampas, o les hicieron trampas, o un socio lo traicionó a este, o ya sabe mucho y hay que liquidarlos. ¡Ay! ¿De qué vale tanto dinero si al final me van a matar o yo voy a matar? ¿De qué vale tanta plata si al final, por culpa de ese dinero, me voy a condenar para siempre? Hay cielo, hay infierno, hay un Dios, hay un juicio. Nuestro Jesús es el Cristo de la Divina Misericordia, pero también es cierto que si morimos en pecado mortal, si no nos arrepentimos, no veremos la gloria de Dios. El respeto a la vida es sagrada. Toda persona es templo del Espíritu Santo. Aquel que se emborracha, aquel que se droga, aquel que mantiene relaciones sexuales prematrimoniales, está profanando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La Iglesia tiene que proclamar entonces esta verdad, que somos templo de Dios, que somos sagrados, que la vida es sagrada, que hay que respetarla, por supuesto, en todo momento, no solamente en el vientre de la madre, sino después en su desarrollo integral, porque hay muchas formas de matar. Hay niños que en cuarto grado de primaria deben salir de la escuela a trabajar porque no hay comida en las casas. Los vemos en nuestras calles, en los semáforos, vendiendo estampitas o flores. Deberían estar estudiando. Hay muchos niños entonces a los que se les mata su derecho a la educación, se les mata su derecho a tener una familia integrada. Hay muchas casas en donde es la madre la que lleva todo, porque el hombre no está, porque el hombre se fue tras otra, o quizás tuvo que emigrar a Estados Unidos. Hablo pues del corazón del pueblo latinoamericano que sufre y que llora. Y Jesús nos dice en la palabra: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Tomar conciencia entonces de que todo esto es pasajero, hermano, de que todo esto se acaba. El que permanece para siempre es Dios, es Cristo, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el Señor, el Rey de Reyes. Es el Señor el que siempre está. Es el Señor el que está aquí ahora. El que te dice: no desperdicies la vida eterna. No la desprecies por un puñado de dólares. 30 monedas. Judas se ahorcó desesperado al ver que había cambiado la eternidad del cielo, Dios, por un puñado de monedas. Judas, Su peor pecado no fue haber traicionado a Cristo, fue el no haber creído en la misericordia divina. Se olvidó de la parábola del hijo pródigo. No creyó en esa misericordia infinita de Dios. Se desesperó y se ahorcó. 30 monedas cambió al Dios santo y bueno. Pero usted y yo, ¿qué? ¿No tendremos también medio ocultas unas 30 monedas que algunas veces nos enloquecen? Nos enloquecen esas 30 monedas, nos seducen, las tenemos medio escondidas. ¡Ay, cuidado pues! Hay que estar siempre orando y vigilando para no caer en tentación, porque somos más débiles de lo que pensamos, porque el mundo, el demonio y la carne ahí están. El mismo Cristo fue tentado. Anda, mira, todos los reinos del mundo son para ti si te arrodillas y me adoras. ¿Cuánta gente no está arrodillada ante el diablo adorándolo para tener supuestamente en sus manos los reinos del mundo? Ilusos, tontos, todo se acaba más rápido de lo que se piensa. ¿Cómo cambiar la eternidad por 30 monedas? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. Cuidado, hermano, porque la fe sin obras es una fe muerta, muerta, muerta. En el libro de la vida, cada día contará, y en el día del juicio final, hoja por hoja, página por página, se leerá lo que hicimos y lo que no hicimos. Cuidado, hermano, con el terrible pecado, muy pocas veces confesado, el terrible pecado de omisión, que consiste en no hacer el bien que tendríamos que haber hecho. Ese pecado de omisión ha hecho más mal en el mundo que la maldad de la gente, que por no haber escuchado a tiempo a los que tendríamos que haber como misioneros predicado la palabra, laicos, sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, por no haber predicado a tiempo y a destiempo la palabra. Hay gente que se fue por el mal camino. Nos encanta señalar allá los guerrilleros, allá los pandilleros, allá los narcotraficantes, allá los violadores, se van a condenar. Cuidado, no sea que más de algún pandillero, más de algún vendedor de drogas, lo es por mi culpa, porque yo como obispo no prediqué a tiempo y a destiempo. Cuidado pues, porque nos encanta ponernos siempre de parte acá de los buenos y allá los malos. Cuidado que hay gente mala que lo es en parte por culpa mía, por no haber predicado a tiempo y a destiempo. El pecado de omisión, terrible pecado el de omisión. Algunas veces nosotros como presbíteros vivimos como engañados. Se allenan los templos, hay que poner otra misa más, ya son 4 o 5 misas en el templo, no cabe la gente. Muy bien, padre, ¿ha usted hecho un censo, una encuesta, ha sumado la gente católica en su parroquia? Cuidado que no llegan al 12% los que van a misa. y los indiferentes que, y los alejados que, falta creatividad, pasión por el reino, salir del templo, y ustedes también salir de sus comunidades, de sus movimientos de iglesia, de su reunión muy bonita de alabanza. Gloria al Señor, bendito sea el Señor, qué bueno que se alaba al Señor y se canta al Señor, pero hay que lanzarse a la calle y remar adentro, mar adentro, y buscar a las ovejas perdidas. Hay que buscar a aquellos que están fuera por ignorancia, por indiferencia, porque nadie les ha predicado a tiempo, a tiempo. Lo cierto es que buscamos un cristianismo light, un poco un cristianismo de apariencia y muy cómodo. Y dice Jesús: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. 5 siglos de evangelización. Esta historia de América evangelizada ha sido tremenda. En el siglo XVI, XVII y XVIII de la Europa católica salieron miles y miles de misioneros. Las grandes órdenes religiosas, después de manera más moderna, las congregaciones religiosas, lucharon por llevar el Evangelio a toda América. Los hermanos evangélicos, ellos piensan, con todo respeto, que ellos descubrieron a Cristo. La Iglesia Católica sembró la fe en América. Miles de misioneros morían en nuestras selvas y montañas, fiebres amarillas, enfermedades de todas clases, también víctimas de los indígenas. Los primeros misioneros no volvían nunca a sus tierras, se quedaban acá y acá morían. Hospitales, escuelitas, toda clase de promoción de la cultura en América se hizo a través de la Iglesia Católica. Luces y sombras, gracia y pecado, es cierto, pero hay mucho más gracia que pecado, más santidad que debilidad. Esta iglesia es la que hizo que nuestros pueblos conocieran a Jesucristo, el Señor y el Rey. Pero para eso tuvieron que renunciar a su familia, a su tierra, a su gente, a sus comodidades, a su clima, inclusive a su lengua, porque los misioneros católicos en los primeros siglos de los primeros siglos de esta evangelización aprendieron las lenguas indígenas, las hablaban, les predicaban a nuestros indígenas en su propia lengua. Eso se llama inculturizar el evangelio. Es una iglesia heroica, sacrificada. También es cierto que existieron curas encomenderos que decían: vamos a hacer la América, o sea, vamos a enriquecernos. Sacerdotes que no entendieron el Evangelio, los hay, los han habido, los habrá, que han convertido el Evangelio en un negocio, pero son los menos. Igual que en Estados Unidos, acá, los sacerdotes pedófilos, una vergüenza para la iglesia, pero son los menos, no llegan a un 1%. Gracia y pecado, luces y sombras, pero la iglesia de Jesucristo es la iglesia que conoció a Jesucristo hace 21 siglos. Es la iglesia que vivió y que vive a Cristo y que experimentó el Pentecostés. Es la iglesia de Pedro. Es la iglesia del Señor. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Señor, perdóname. Señor, perdónanos cuando hemos confundido el Evangelio y hemos puesto al mundo en primer lugar. Señor, perdóname cuando yo he fabricado mi ídolo de barro. Cuando yo he manoseado esas 30 monedas que medio escondo, Señor, perdónanos. Muchas veces la novela, el partido de fútbol, la diversión cualquiera, son esas 30 monedas. Cualquier cosa que débiles somos nos hace caer de rodillas y las adoramos. Puede ser el internet, puede ser un automóvil, aquel pobre hombre en un país hermano centroamericano hace tantos años que compró ese carro nuevo, y el niño de 3 o 4 añitos una mañana en el garaje con un hierro de atrás hacia adelante hizo una raya y le rayó el carro. El hombre sale orgulloso a montar su automóvil para irse al trabajo. Ve el carro rayado, ve al niño todavía riéndose con el hierrito en la mano. Coge un martillo de rabia enloquecido. Le machaca, le parte las manitos al niño. Lo llevan al hospital, le tienen que apuntar las 2 manos al niño. Después se arrepintió. Había puesto al carro nuevo como si fuera Dios y sacrificó las manos del niño, porque el niño, 3, 4 añitos, inocente, que iba a saber el niño el valor de un carro, le rayó el carro. Eso se llama idolatría, hermano. Idolatría. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo si al final pierde su vida? ¿Cómo sacrificar lo más grande por lo menor? ¿Cómo sacrificar la familia por irse a vivir un adulterio con otra mujer? ¿Cómo sacrificar lo más grande y hermoso por esas malditas 30 monedas? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Ay, el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Porque de qué viene, viene Jesucristo, el vencedor del pecado y de la muerte, vendrá busca a juzgar a vivos y muertos. Y entonces dirá: vengan conmigo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve enfermo, preso, deprimido, triste, solo, y tú te me acercaste. Estaba viejita yo en una mecedora con Alzheimer, y me seguiste atendiendo. Yo me olvidé que tú eras mi hijo o mi nieto, pero tú nunca te olvidaste de que yo era tu abuelita o tu mamá. Ven conmigo al cielo. En el juicio final, en el juicio final, página por página, hoja por hoja, se verá de cómo tratamos a Cristo en la esposa, en el hijo, en el papá, en la mamá, en la abuelita, en el prójimo, en la gente que aparecía a lo largo de nuestra vida y que buscaba nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestro abrazo, nuestro apoyo solidario. ¡Ay, el libro de la vida, el libro de la vida! Jesús vendrá y juzgará a cada uno por sus obras. Señor, te pedimos en este encuentro, nos dé la sabiduría para entender tu voluntad divina para siempre luchar contra las 30 monedas y ser fiel a ti, Señor, y llevar tu palabra y predicar a tiempo y a destiempo y cargar la cruz de cada día renunciando a uno mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero verte en el cielo, Señor. Porque yo quiero estar contigo para siempre. Porque yo quiero experimentar tu amor. Sí, Señor, quiero vivir contigo para siempre. Y no permitas que esas 30 monedas me aparten de ti. Amén.